José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, que abrimos ya y en el que queremos ofrecer un día más la información más completa sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial contemplamos la ciudad siria de Alepo, durísimamente castigada durante toda la guerra y especialmente en los últimos días. El vicario apostólico de esta ciudad, donde vivía desde siglos una sólida comunidad cristiana, acaba de contar cosas que no queremos ignorar. Por ejemplo, la novedad en la convivencia entre cristianos y musulmanes. Muchos de estos últimos han tenido que huir de sus barrios y refugiarse en barrios cristianos. Ahora convivimos mirándonos a la cara, nos conocemos de cerca. Los musulmanes han visto el rostro caritativo de la comunidad cristiana, reconocen en nosotros una diferencia, una apertura que nunca habían visto antes. Y sigue su relato el vicario Abu Qasen. A veces los musulmanes, al ver a los cristianos que abandonan la ciudad, les dicen: «No nos dejéis solos». Y es que los cristianos se han convertido en puntos de unión en la fragmentada y dolorosa realidad de Alepo y de toda Siria. Monseñor Qasen no pinta el mundo de color de rosa. Para nosotros, durante siglos, no siempre ha sido fácil vivir juntos. Ha habido otros periodos de persecución en el pasado, cuenta, pero debemos tener paciencia. Dios nos ha creado hermanos y Él encontrará la forma. Y nos advierte a los europeos que esto vale también para nosotros, que a la hora de acoger no tengamos miedo de presentarnos tal como somos y de pedir incluso que se respeten las reglas de nuestra sociedad. Dice Monseñor Qasen que la comunidad cristiana está cambiando en Siria. Hemos perdido en términos numéricos, pero hemos ganado en la profundidad de nuestra experiencia. Os pido, concluye, que recéis por nosotros para que podamos reflejar el verdadero rostro de Cristo y así los demás reconozcan en Él lo que andaban buscando. Pues así comenzamos El Espejo y siempre lo hacemos avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia. Luego se las ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social han publicado hoy un mensaje sobre la piratería en el cine.
Denuncian en él la extensión de la piratería desde una cierta indiferencia moral, cuando no una clara justificación en nuestra sociedad. Recuerdan que es un fenómeno que causa un gran daño económico a quienes se dedican a esta industria, pero también un daño a toda la sociedad, que se verá privada de contenidos culturales que están en la base de su desarrollo, porque esa difusión sin contraprestación de bienes culturales o intelectuales. José Chubera es el secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Esta reflexión tiene como dos puntos, ¿no? Por un lado, la injusticia que se comete con una persona que ha trabajado para ofrecer un bien de consumo a la sociedad, que es una película de cine, y también el daño que se hace al bien común cuando un cauce para la humanización, que puede ser el mundo del cine, deja de poder trabajar porque no recibe el precio de su trabajo, digamos, ¿no?
Apuntamos ahora otras noticias de este martes, 3 de mayo, fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago el Menor.
El corredor humanitario organizado por la comunidad de San Egidio ha llevado desde Líbano a Roma esta mañana a 101 refugiados. Con ellos ha viajado y nos lo contará la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. El cardenal Gerard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha presentado este mediodía en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid su libro Informe sobre la Esperanza. Por su parte, el secretario del Consejo de Cardenales del Papa, el obispo Marcelo Semeraro, presentará esta tarde en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, la primera edición del libro Las Obras de Misericordia, publicado por Romana Editorial. Y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Todas estas noticias ya saben que las ampliamos en el tramo final del Espejo y ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión COPE. En la segunda parte de nuestro programa, ya saben, dedicada hoy a la vida religiosa, hablaremos de la iniciativa Luces en la Ciudad, que va a tener lugar el próximo 6 de mayo y que consiste en un itinerario vocacional en el que los jóvenes van a poder visitar diferentes realidades de vida consagrada en el centro, en este caso, de Madrid. Y ahora, con nuestros amigos de Mutua de Seguros UMAS, llega el tiempo de la firma, hoy con María Eugenia Díaz, que siempre nos ofrece pistas para tejer solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, y esas pistas para tejer solidaridad hoy pasan por un empeño que todos tenemos, aunque no nos guste mucho, que es la declaración de la renta.
En ella
estamos metidos todos y sabemos que a través de la declaración que sale de nuestros ingresos, pues existe la posibilidad de marcar dos casillas que van a permitir destinar una mínima cantidad de esos impuestos, sin que paguemos más, a dos partidas concretas y muy útiles.
Es cierto. Dos casillas que expresan exactamente a dónde nosotros queremos que vayan esas dos partidas concretas de la asignación tributaria de las que tú hablabas, que suponen el 0,7% del IRPF y que nosotros podemos decidir. Dos casillas que son la Iglesia Católica y la Acción Social. En los últimos años ya han sido casi el 70% de los españoles los que han marcado alguna de estas casillas o ambas. Evidentemente queda un 30% que no lo hacen. Cáritas ha lanzado su campaña En tu próxima declaración de la renta, mejor dos, para recordarnos que marcar ambas casillas, es decir, 0,7 más 0,7% equivalen al 1,4, ¿no? Si no fallan las matemáticas. Así que duplicamos la cantidad que destinamos a la acción solidaria. Y lo hace diciéndonos que con casi 5 millones de euros que recibieron por esta adjudicación, financiaron 180 proyectos en el año pasado, o sea, en 2015. La campaña de la Iglesia, por tantos, nos recuerda igualmente que marcar la casilla correspondiente le permite disponer de una partida importante para sus numerosas acciones pastorales.
Es un gesto, vamos a recordarlo, totalmente personal, totalmente libre y voluntario, que no nos costará nada y que, por el contrario, sí que va a producir efectos muy importantes para nuestra sociedad a través de las numerosas organizaciones no gubernamentales que se van a beneficiar en sus proyectos de esta asignación.
Es cierto, en el caso de Cáritas, que al llamar la atención para que señalemos las dos casillas, responde en una nota de prensa, y además está en su página web, a las preguntas básicas que hacen todos los contribuyentes, inevitablemente y año tras año. Son dos casillas independientes, sí, pero se pueden marcar conjuntamente, y como a cada una de ellas se destina el 0,7, como decía antes, pues entonces se duplica la ayuda, obviamente. Si no se marcan estas casillas, ambas partidas pasan directamente a los presupuestos generales del Estado, claro. Marcándolas decidimos libre y expresamente que queremos que ambas partidas vayan tanto a la acción social como a la Iglesia Católica. No nos va a costar ni un céntimo más, como tú decías, pero sí que decimos que queremos que ese dinero tenga un fin concreto. Ambas casillas son independientes, volvemos a decirlo, pero como la Iglesia Católica financia parte de sus necesidades y su labor pastoral con esta asignación, parte de la misma revierte en el apoyo a Cáritas, porque no podemos olvidar que es la organización no gubernamental de la Iglesia dedicada a la acción social. Vamos, que somos muchos los que ya apoyamos a las ONGs, pero que con nuestros impuestos podemos hacer mucho más.
Una forma concreta, se lo decía al principio, una pista de cómo tejer solidaridad, pues casi haciendo así un gesto, dos rayas que se cruzan en aspa. Bueno, María Eugenia, pues muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
El jueves 5 de mayo, a partir de las 3 en la tarde, Ángel Expósito se muda al SIMA, Salón Inmobiliario de Madrid. Allí descubriremos con el portal inmobiliariopisos.com todas las novedades del sector. Recuerda, el jueves 5 de mayo, la tarde con Ángel Expósito y con pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días. Mientras el
a las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos ya, abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, como hacemos todos los martes, con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy nos acompaña Óscar Romano, que es el director del Departamento de Vocaciones de la CONFER. ¿Y para qué? Pues para presentarnos la iniciativa Luces en la Ciudad, que va a tener lugar el próximo 6 de mayo. Es un itinerario vocacional en el que los jóvenes tendrán la oportunidad de visitar diferentes realidades de vida consagrada en el centro de Madrid. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a trazar su perfil en el espejo.
Nuestro invitado no olvida su pueblo de Segovia, Otones de Benjumea, donde está su familia, un lugar pequeñito donde los vecinos están muy unidos y que cuenta con un museo etnográfico y uno pedagógico hecho en una antigua escuela. A su familia no le extrañó que más o menos al terminar COU, con 18 años, les dijera que quería ser sacerdote, ordenándose 10 años más tarde. Es el pequeño de 6 hermanos y tiene una hermana que es religiosa agustina. Óscar Romano tiene 47 años y además de trabajar en Pastoral Juvenil Vocacional de CONFER, también está en el equipo de Pastoral Infantil y Juvenil Vocacional de los Claretianos de la provincia de Santiago. Dice que los jóvenes con los que se mueve tienen muchas inquietudes y valores y que descubren ellos numerosos elementos positivos. Hoy nos va a hablar de una iniciativa de la Diócesis de Madrid, Luces en la Ciudad, que tendrá lugar el 6 de mayo.
Pues vamos a ver si esa iniciativa también se pasa a otras diócesis, pero primero vamos a contarla, nos la va a contar Óscar Romano. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Esta iniciativa es fruto del año de la vida consagrada, que ya ha concluido, es un coletazo, es una asignatura pendiente que se debió hacer quizá esta actividad entonces y se ha pasado ahora.
Pues es una actividad que surgió con motivo del año consagrado en la diócesis de Madrid, un momento de diálogo y de encuentro entre la delegación de pastoral vocacional, la delegación de infancia y juventud, la Vicaría de la Vida Consagrada y CONFER. Queríamos dar a conocer la riqueza de la vida consagrada en Madrid. Se nos ocurrió plantear esta iniciativa, que ya se habían hecho en otras diócesis. En Valencia, por ejemplo, lleva funcionando varios años, y elegimos esta tarde del 6 de mayo. Sí que fuera ya del año de la vida consagrada, pero queremos que es uno de los frutos bonitos de este año al que nos invitó el Papa Francisco, a todos los siguientes.
Será el 6 de mayo porque es el primer viernes del mes de mayo, y ese día coincide con la convocatoria que el arzobispo de Madrid hace a todos los jóvenes de la diócesis para orar en la catedral, ¿no? Una vigilia de adoración, y que justamente va a ser el colofón, ¿no? El final de ese itinerario.
Exactamente. Se ha querido que la tarde tenga dos momentos, entre las 6 y las 9, ese momento de conocer comunidades de vida consagrada en Madrid, no en toda la ciudad, en toda la diócesis, porque es muy amplia. Para este primer año hemos ofrecido, se han ido ofreciendo una treintena de comunidades religiosas en el eje entre Moncloa y Atocha. 30 comunidades de esas zonas. La idea es que los jóvenes puedan visitar una, dos comunidades, para luego todos juntos terminar en esa vigilia, en ese Adoremos a las 10 en la Catedral de la Almudena, presidida por el arzobispo, y será animada por la vida consagrada en Madrid como colofón a la actividad.
Bueno, ahora contaremos en qué van a consistir esos dos, tres encuentros de los jóvenes, pero primero de todo vamos a explicar también el título, ¿no? Muy sugestivo, muy sugerente, muy bonito, Luces en la ciudad. Cuando ese título sabemos a quién se aplica, pues sin duda es un título muy bello, como la vida consagrada, vaya.
Exactamente. Lo que queremos es que los jóvenes de Madrid descubran que en su ciudad hay comunidades que son como pequeñas luces, que con su vida, con su trabajo, con su ser consagrados, están iluminando toda la ciudad.
Fíjate que esas luces en la ciudad, esas comunidades, muchas de ellas, estoy pensando en ese eje que has dicho, y muchas de ellas, de esas comunidades, de esos conventos, algunos de vida contemplativa, están justamente en los lugares de marcha de los viernes, para entendernos, de los jóvenes. Son luces, vamos, a lo de la tapia del convento, vaya.
Sí. O sea, descubrir la riqueza de la vida consagrada en cualquier lugar, ¿no? En este caso en Madrid, pues que está en todos los lugares donde la gente, los jóvenes sufren, donde los jóvenes se divierten, donde los jóvenes aprenden, donde los jóvenes rezan. Queremos mostrar la riqueza de toda la vida consagrada en Madrid, muy cerquita, a un paso de su casa, a un paso de los lugares, eso, pues donde están, donde se mueven.
Bueno, pues vamos a ver en qué van a consistir esos encuentros. Quizá además estemos pensando en algún reality que se está poniendo en estos momentos,
sí,
en televisión, ¿no? Vamos a pensar en esos encuentros que no son montajes, que no hay que producir después para que quede la cara bonita,
sí,
digamos. No hay que pasar por el laboratorio de televisión, sino en vivo y en directo una realidad, pues normal, cotidiana, de esas comunidades. ¿En qué va a consistir?
Pues más o menos el tiempo aproximado para que puedan ir de una a otra, hacer una especie de camino de peregrinación, sería más o menos en torno a media hora, pues con un momento de presentación de la comunidad religiosa, quiénes son, no solo presentar esa comunidad en concreto que está enclavada en ese lugar, sino, bueno, pues presentar un poquito por qué surgió esa congregación, en qué momento, de una manera breve. Y después, lo más importante es ese momento de diálogo, de contacto, en el que los jóvenes nos puedan conocer, puedan preguntarnos, puedan conocernos un poquito más. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Qué hacemos? Terminar con un momento de oración. O sea, sería una cosita, un encuentro muy muy sencillo. Lo que queremos es que esto se convierta también en un aperitivo para que los jóvenes, bueno, pues no solo en ese eje que hemos elegido este año, sino pues conocer también la realidad de la vida consagrada que está muy cerca de su casa, de su vida, en su barrio, al lado de en su misma parroquia, ¿no?
Estamos en el momento de jornada de puertas abiertas, ¿verdad?, en colegios y en distintas universidades, para ya con vistas al curso que viene, ¿no? Pues yo creo que esta jornada de conventos abiertos, por decirlo de alguna manera, pues también es significativo, ¿no? Yo no sé exactamente esa treintena de conventos de los que estás hablando. Ahora, haciendo un poquito de memoria, veo que la mayoría de esos conventos que están en ese eje del que has hablado, la mayoría son femeninos, ¿no? Son conventos de religiosas y muchos de ellos contemplativos.
Sí, hay en la página web de la Deleju, en www.deleju.es, están marcados en el mapa las 30 comunidades que se han ofrecido. Hay de todo, pues hay vida contemplativa, vida activa, masculina, femenina, vida religiosa, nuevas formas de vida, institutos seculares. Queremos presentar un poquito toda la variedad de la vida consagrada para que eso. Entonces, insisto, en la página web de la Deleju es donde está la información más detallada con el mapa de las comunidades que se han ofrecido para ser lugares de acogida.
La de Lejo es la delegación de juventud de la Archidiócesis de Madrid. Lo decimos para aquellos que nos escuchan fuera de la capital. En cualquier caso, es una iniciativa, José Luis, preciosa, que pueden copiar, nos permitimos sugerir, ¿no?, esa sugerencia, ¿no? Otras diócesis, como de hecho lo hace Valencia, quizá alguna más, lo desconocemos, pero sin duda dar a conocer. Y además, en esta iniciativa conjunta, en la que colabora no solamente la Vida Consagrada, sino la Delegación de Juventud de las distintas diócesis, en este caso la de Madrid. Pues muchísimas gracias, Óscar Romano, por habernos acercado a esta realidad, a esta iniciativa, y que vaya bien el próximo viernes, día 6.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Se quedaría muy oscura la ciudad sin esas luces y sin otras, evidentemente, de la comunidad cristiana y metida en ese tejido de la vida cotidiana, claro que sí. Luis Esteban, muchas gracias.
Gracias.
Y hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y ahora vamos a abrir ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todos los temas de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Hoy empezamos la actualidad en Roma, donde gracias al corredor humanitario organizado por la comunidad de San Egidio han llegado ya un centenar de refugiados.
Y con ellos ha viajado la corresponsal de la cadena COPE y enviada especial en este caso, Paloma García Vejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Están ya todos aquí. Ahora cada uno se dirige a su destino. Milán, Florencia, Turín. Los más enfermos directos al hospital. Pero efectivamente, esta iniciativa ecuménica que organiza la Asociación Católica Comunidad de San Egidio, pero también las iglesias evangélicas de Italia, han conseguido salvar a 101 refugiados. Son 37 familias sirias y una iraquí, todos contentos. Por ejemplo, los que salen de Alepo y tienen ya más de 80 años, nos contaban que entonces su ciudad era más bonita que París. Ahora la ONG Mediterranean Hope se ocupará de distribuirles casa por casa. Están aquí, tienen los visados, han salido ya para siempre.
Y los obispos de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social han publicado hoy un mensaje sobre la piratería en el cine.
Recuerdan que es un fenómeno que causa un gran daño económico a quienes se dedican a esta industria, pero también un daño a toda la sociedad que se verá privada de contenidos culturales y humanizadores. Hacen un llamamiento a la responsabilidad. Esperan que la piratería disminuya hasta desaparecer como fruto de una reflexión madura de las personas. José Chovera es el secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Internet ha hecho ver, digamos, como que todo es gratis, como que todo funciona gratis, como que las cosas no tienen detrás un trabajo que necesita ser recompensado, y sin embargo todo trabajo merece, todo esfuerzo merece una recompensa. Entonces digamos que desde el punto de vista moral se comete una injusticia cuando una persona que hace un bien o un servicio a la sociedad no es recompensada. La piratería está haciendo que muchas personas que trabajan no puedan recibir el reconocimiento de su trabajo. Y entonces están dejando de trabajar, se están cerrando salas, y esto está haciendo un daño a la sociedad, y por eso, desde el punto de vista de la reflexión moral, hay que pensar el daño que se hace a estas personas.
El Obispado de Lugo ha emitido un comunicado mostrando su disconformidad con las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Lalín.
La Corporación Municipal cuestiona en nombre de una malentendida confesionalidad del Estado la legitimidad de las relaciones que tradicionalmente ha mantenido con la Iglesia. COPE Lugo, José Luis Ramudo.
La diócesis de Lugo, a la que pertenece Lalín, recuerda que las relaciones del ayuntamiento con las parroquias forma parte del propio marco constitucional. Por eso, insiste en que no existe razón alguna para discriminar iniciativas parroquiales solo por el hecho de ser cristianas, tampoco para eliminar otras expresiones públicas de los cristianos en la sociedad. Recuerda, asimismo, que no puede invocarse la aconfesionalidad para expulsar de la vida pública a las instituciones religiosas. De esa forma, el concepto de aconfesionalidad, dice la diócesis, pasa a convertirse en una especie de religión de Estado, en una especie de ateísmo abiertamente declarado. Termina recordando que la Iglesia no busca privilegios, cumple con sus obligaciones fiscales y desea colaborar en libertad y cordialidad con el ayuntamiento para bien, en este caso, del pueblo de Lalín.
El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Müller, ha presentado este mediodía en el Aula Magna de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, su libro Informe sobre la Esperanza.
Lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos y antes del acto ha hablado con los periodistas, ha negado que existan contradicciones en cuestiones doctrinales con sus predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, del Papa Francisco, que además en su exhortación sobre la familia ha dicho no ha querido interpretar la doctrina en esta materia.
Que van más allá del dogma de la Iglesia, son interpretaciones falsas. El Santo Padre ha dicho, no quiero hacer una interpretación de la doctrina ¿no? Del tocal dicho el Concilio de Trento, otros concilios y papas, tantas encíclicas sobre la familia, sobre el matrimonio. Él no quería hacer una interpretación auténtica, definitiva o ex cátedra, porque todos los elementos del matrimonio ya son dogmatizados.
Y precisamente sobre la Amoris Laetitia comienza un ciclo de conferencias en Santiago de Compostela.
Así es, Carlos Osoro abrió ayer este tradicional ciclo de conferencias de primavera que cada año organiza la Cátedra Quiroga Palacios del Instituto Teológico Compostelano. Hoy la ponente va a ser María Lacalle Noriega de la Universidad Francisco de Vitoria, quien hablará de los desafíos a los que se enfrenta la familia, y mañana miércoles 4 de mayo cerrará este ciclo el arzobispo compostelano Julián Barrio.
Y vamos a concluir invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web en Cope Religión, y les preguntamos qué les sugiere la reciente advertencia del Papa Francisco frente al riesgo del clericalismo.
Y les ofrecemos tres posibilidades. Primero, las vocaciones laicales en la cultura, la empresa y la política no son adecuadamente valoradas. Segundo, a veces los propios laicos pueden actuar con mentalidad clerical. Y tercero, lo importante es que el ministerio pastoral y la vocación laical se necesitan mutuamente.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo en esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Eva Galbache. Y ahora les dejamos en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez y su equipo de los servicios informativos. Y mañana ya lo saben que a las 13:30 volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.